2:05, una hora menos en Canarias.
Adolfo Arjona.
La noche.
COPE. Estar informado.
Qué difícil cantarle a tierra madre que nos aguanta y nos vio crecer. Y a los padres de tus padres y a tus hijos, los que vendrán después. Si la miras como a tu mamá, quizás nos cambie la mirada y actuemos como el que defiende a los suyos y a los que vienen con él. La raíz de mis pies yo sentí, levanté la mano y vi que todo va unido, que todo es un ciclo, la tierra, el cielo y de nuevo aquí. Como el agua del mar a las nubes va, llueve el agua y vuelta a empezar. Oye,
Llevamos años recibiendo información acerca de las terribles consecuencias que el calentamiento global puede tener para el planeta Tierra. Entre otras cosas, ha ocupado portadas y portadas de periódicos, nuestros hijos estudian el efecto invernadero en clase y se realizan campañas de concienciación. Pero aún así, nada. A efectos prácticos no cambia nada. Y el enemigo invisible del calentamiento global sigue acechándonos.
Aunque eso podría ser solo lo que hemos vivido hasta ahora, porque la Unión Europea se ha puesto más estricta que nunca en ese sentido. Y es que el carbón, el petróleo o el gas natural podrían pasar a la historia después de que se haya fijado el año 2050 como fecha límite para acabar con los combustibles fósiles. De hacerse realidad esto, se abriría un nuevo periodo en la economía mundial en general y en la europea en concreto, que de una manera u otra repercutiría en nuestros bolsillos y naturalmente en nuestra salud.
Para conocer más sobre este asunto, me atiende ya Rafael Salgueiro, profesor de Dirección de Empresas de la Universidad de Sevilla y especialista en industria y energía. Profesor, muy buenas noches.
Buenas noches.
En primer lugar, me gustaría contextualizar todo esto. ¿En qué momento nos encontramos ahora?
Esa es la pregunta del millón. Vale. Nos encontramos en un momento de... en que la preocupación por el calentamiento global ha vuelto a la agenda política, ¿no? Después de años de haber decaído en ella. Bien, nos encontramos también, bueno, con una nueva señal de alarma a la ciudadanía, porque parece que el santo temor al calentamiento se había enfriado. En todo caso, a efectos prácticos, la Unión Europea ha decidido ir más allá de sus compromisos y liderar la transición hacia una economía baja en carbono, ¿no? No cero en carbono, sin perjuicio de que nosotros somos solo el 10% de las emisiones del mundo. Esta es la realidad. Y que el consumo de energía en Europa tiende a decrecer, ya lo viene haciendo hace años. Mientras que en otros lugares, en Asia Oriental, por ejemplo, en Asia Pacífico, pues seguirá creciendo. Pero bueno, bienvenida sea la voluntad de la Comisión Europea.
Claro, evidentemente. ¿Y por qué decide la Unión Europea fijar precisamente en 2050 la fecha límite para acabar con los combustibles fósiles?
Pues esto tiene dos razones, ¿no? Porque se considera que nuestra contribución actual a las emisiones no es muy grande. Bueno, pues porque la fecha de mitad de siglo es una fecha bastante simbólica, ¿no? Y por otra parte, porque el horizonte son 30 años. Y eso da tiempo a cambiar muchas cosas. Uh-huh. Es decir, una fecha más cercana sería imposible, porque estamos pegados a nuestro paradigma actual, a la forma en la que utilizamos los coches, utilizamos la energía, etcétera, y no seríamos capaces de imaginar un cambio así.
¿Es una política energética que estaría obligatoriamente a acatar cualquier Estado miembro?
Pues sí, si se transforma en objetivos obligatorios, sí. Sí.
He leído, profesor, que esto tendría un beneficio económico de hasta 200.000 millones de euros debido a la reducción en costes sanitarios derivados de precisamente la reducción de las emisiones y que evitaría 4 de cada 10 muertes prematuras por polución. ¿Estos son datos reales?
Pues no lo sé, me imagino que serán con bastante seriedad. Ahora, de estas estimaciones de ahorros de costes futuros gracias a algo, pues hay que ponerlo siempre en cuarentena, ¿no? Se suelen utilizar para justificar la enorme cantidad de dinero que vamos a tener que gastarnos en el futuro, ¿no? con una diferencia, y es que cada euro que sale del bolsillo del contribuyente es un euro tangible y sale de uno mismo. Una muerte evitada de una persona desconocida, pues en general nos da bastante igual, ¿no? No es fácil cuantificarlo, ¿no? Con todo respeto a estas estimaciones.
Rafael, hemos hablado de la fecha de 2050 como esa fecha límite, pero sí. En el año 2009 ya se fijó la eliminación del 90% de las emisiones que incentivasen el calentamiento global para ese año 2050. De momento, ¿la Unión Europea está cumpliendo con esos objetivos?
Sí. ¿No? Está cumpliendo con el objetivo que había para 2020. El de 2030 es alcanzable. Lo que han hecho ha sido reforzar el compromiso. Nosotros tenemos una trayectoria ejemplar en este asunto, ¿no? Máxime teniendo en cuenta, como he dicho antes, que somos el 10% de las emisiones de CO2, o las emisiones equivalentes, y alrededor del 15% del consumo de energía primaria en el mundo. Entonces, es como si el de los grandes grupos, el que menos está contribuyendo, pues hace el mayor esfuerzo. Bueno, las palabras que ha utilizado la Comisión Europea o el comisario ha sido la vocación de liderazgo, diciendo que lo tenemos que hacer nosotros, porque si no, otros no lo harán, y que otros aprendan a seguir nuestro camino, ¿no? Es como decir, somos una sociedad rica, vamos a dar ejemplo de que esto es posible hacerlo.
Claro. España, de momento, y sabemos que con Miguel Arias Cañete como comisario europeo de Acción por el Clima y la Energía, va a respetar ese compromiso, pero ¿todos los principales países europeos están de acuerdo en seguir esa hoja de ruta?
Alemania no ha abierto la boca todavía
ya.
En relación con 2050. Es que Alemania tiene un compromiso muy serio, ¿no? Tomaron la decisión de reducir la generación nuclear después del desastre de Fukushima, a lo mejor porque tenían miedo a un tsunami en el río Elba o algo así, ¿no? Se comprende.
Sí.
Y la van a reemplazar por carbón. Esta es la realidad, ¿eh?
Ya.
Claro. Esto es un poco chocante, ¿no? La Comisión Europea entiende que entonces el 80% de la generación eléctrica va a ser renovable, 15% va a ser nuclear, ¿no? Si la nuclear no desaparece, no hay manera de pensarlo. Y esta, la nuclear, se seguirá extendiendo en el mundo. Y luego hay cosas que resolver. Por ejemplo, el transporte por carretera, para el cual no se vislumbra una solución eléctrica todavía. Y ahí es probable que tengan bastante hueco los biocombustibles, ¿no? Y luego hay otra cosa. Hay una gran cantidad de procesos industriales que necesitan calor, en los cuales el gas es irreemplazable. Y esto está asumido, sí. Que no desaparecerá. Entonces, en definitiva, electrificaremos la economía. En 2050 los vehículos serán eléctricos, todos ellos. De esto no cabe duda, ¿no? Los ferrocarriles también. Y los barcos se moverán probablemente con gas natural, este es el camino por donde van, y el transporte por carretera utilizará biocombustibles mucho más intensamente, esto es así.
Hemos hablado de dos fechas, hemos hablado de 2050, hemos hablado del año 2009, hay una fecha intermedia, Cumbre de París, 2016, se pusieron de acuerdo 195 países en el marco de la Convención de Naciones Unidas para reducir las emisiones. Sabemos cómo está la situación en Europa, en ese caso, pero ¿esto es extrapolable al resto de países de la ONU?
No. Estados Unidos ha dicho que con cautela y que no se siente obligado, aunque en Estados Unidos se están produciendo cosas interesantes, ¿no?, en la reducción de las emisiones. Y China ha dicho que de momento no, que a partir de 2030 es cuando comenzará a reducir intensamente sus emisiones. China, por otra parte, está haciendo un despliegue de generación renovable descomunal, como, vamos, insólito, ¿no? Pero las fuentes que tienen es carbón fundamentalmente, ¿no? No pueden transformar todo su sistema productivo.
En el caso de Europa, recordemos que los combustibles fósiles han sido el motor de su economía desde prácticamente mediados del siglo pasado.
Y de la anterior.
Y del anterior incluso. No, no. Claro, claro. El siglo pasado estamos hablando del 20, cuidado. Del anterior.
No. Esto empieza en el siglo XVIII.
Efectivamente, sí,
en,
sí,
en
sí.
En el siglo XVIII. Los combustibles fósiles, en primer lugar el carbón, sí, es lo que ha sacado al mundo de la pobreza.
Está claro.
La situación habitual de la humanidad a lo largo de toda su historia era la pobreza. Y tener acceso a energía es lo que nos ha sacado de ello.
¿Y ahora qué alternativas se manejan, Rafael?
Pues ahora lo que estamos manejando es la electrificación intensísima de la economía y de nuestra vida, reducción del consumo energético para producir cada cosa, es decir, eficiencia. Y el camino es muy bueno, el que estamos conociendo. Y una reducción de la utilización del petróleo, del carbón, desde luego, y del gas natural. Pero el beneficio que ha traído los combustibles fósiles a la humanidad es extraordinario. Nos han sacado de la pobreza.
Uh-huh, nada más y nada menos, que no es poco.
Nada más y nada menos.
Y con la energía mareomotriz, hidráulica, eólica o solar, por poner algunos ejemplos de esas energías renovables, ¿se pueden obtener las mismas rentabilidades que con las que no lo son?
Pues eso es que funcionan de distinta manera.
Ya.
Las otras tienen costes variables, es decir, entre otros el coste de comprar energía primaria, gas, carbón o petróleo en muy pequeña medida, y transformarlo en electricidad. Las otras no pagan por la fuente primaria, es la energía solar, ¿vale? Pero la inversión que hay que hacer para aprovecharla hasta ahora ha sido altísima. La suerte es que, bueno, la suerte no, el progreso por la curva de aprendizaje y por el aprovechamiento de economías de escala es que se han reducido muchísimo los costes de producción de módulos fotovoltaicos o también de generadores eólicos, ¿no? Se están fabricando unidades, caramba, ya de más de 4 megavatios. Y los módulos fotovoltaicos pues cuestan del orden de un dólar por vatio pico. Con lo cual ya pueden producir energía eléctrica directamente al mercado. No hacen falta subvenciones, perdón, primas, se llamaban antes.
Claro.
O tarifas especiales. Esto es importantísimo.
¿Y adecuarse a esa hoja de ruta de la Unión Europea implicaría pérdidas económicas, digo, para los países miembros?
No necesariamente. Y lo que hemos visto ha sido una reducción de las emisiones en Europa a lo largo de bastantes años, una reducción del consumo de energía y simultáneamente un crecimiento del PIB. Es decir, así, en términos muy generales, no se puede afirmar. Otra cosa es que tenemos que hacer unas inversiones muy grandes en todos los países y además tenemos un problema, que es que tenemos una gran cantidad de instalaciones de generación convencionales que están en condiciones de uso y habrá que compensar al propietario.
Claro.
Y luego algo que sí quería señalar, que no resulta muy visible, y es que tenemos que gastar muchísimo dinero en la red de transporte y la red de distribución de electricidad, porque toda esa energía nueva tiene que ser evacuada, ¿no? Las ideas del Ministerio son del orden de 60.000 megavatios extra. Ahora tenemos instalados en total unos 102.000 megavatios. Fíjense lo que tenemos que hacer.
Sí, claro.
Y hay que darle salida a toda esa energía que se produzca. Por lo cual, hay que gastar dinero en subestaciones, nuevas redes de distribución o de transporte, en fin. Y eso va directito a la factura.
O sea, que por lo que me estás contando, Rafael, eso afectaría nuestra vida diaria. Subiría el precio de algunos productos de consumo diario y de algunos suministros, ¿no?
Yo no. El mayor efecto lo percibiríamos los consumidores individuales en nuestra factura o los productores industriales. Pero estos, buena parte de ellos, tienen capacidad de mejorar su eficiencia energética, ¿no? En España hay casos extraordinarios de primera fila mundial, ¿no? De mejora en el aprovechamiento de la energía. No tendría por qué traducirse, no ha sucedido hasta ahora, ¿no? Un incremento en los precios de los productos. Pero sí, eventualmente, en nuestra factura doméstica.
Claro. Bueno, inversión aparte recibe el sector del automóvil, ¿no? Porque ¿qué se va a hacer o qué se pretende hacer con ese parque de vehículos de gasolina y diésel que tenemos?
Pues yo no sé si su automóvil durará, el mío no. No, ese parque se irá agotando. 30 años, la vida media de un automóvil se sitúa, creo, en 15 años, ¿no?
Sí.
Entonces, tenemos dos veces ese periodo. Los vehículos eléctricos llegarán a ser competitivos en precio con los vehículos térmicos. Esto sin ninguna duda, ¿no? Y serán todavía más económicos en el futuro.
Claro.
Además, los costes de mantenimiento de los vehículos eléctricos pues son muy reducidos. No tienen correas, no usan aceite, no, tienen muchas menos cosas que se rompan.
Ya.
Claro, y eso hay que tenerlo en cuenta.
Hombre, lo que pasa, es que en el caso de los países productores de petróleo, que suelen ser países árabes, en fin, si ellos no se someten a ningún pacto climático, ¿qué pasa?
Bueno, ellos son productores de petróleo, pero son muy poco emisores de CO2, ¿no? No tienen demasiada población, ni tampoco industria ni demás, aunque están tratando de montarla. Pero lo que usted ha dicho da en el clavo. El último informe de la Agencia Internacional de la Energía, de 2018, se preocupa precisamente de qué va a pasar con los países productores de petróleo cuando se vaya reduciendo su consumo. En Occidente, hasta 2030 no se reduce en todo el mundo, aumenta en Asia. Pero más adelante sí. Y tienen su preocupación. ¿Qué pueden hacer? Pues aprovechar para diversificar su economía. No tienen otra.
Claro. ¿Y ese petróleo, esas bolsas de petróleo quedarían guardaditas in eternum en el fondo de la Tierra?
Pues que quedarían in eternum, pero vamos, nadie está preocupado porque se nos agote el petróleo, ¿no?
Sí.
Ahora, las reservas, los años de consumo al ritmo de 2017 son 50. En 1965 teníamos 30 años por delante. Estoy hablando de reservas, es decir, petróleo técnica y económicamente explotable, ¿no?
Claro.
Porque se han desarrollado técnicas que permiten obtener petróleo en aguas muy profundas, por debajo del suelo marino, o la revolución del fracking, de la fracturación hidráulica. Pero que ha situado a Estados Unidos como primer productor de petróleo del mundo.
¡Qué barbaridad!
Tenemos hidrocarburos para rato, ¿verdad? El asunto no son infinitos, claro. La masa de la Tierra es finita y no hay nada que pueda ser infinito. Pero vale decir que son ilimitados, que no tenemos capacidad de consumirlos.
Ya.
Porque además del carbón, que es una cantidad descomunal, el gas natural que se sigue encontrando, el petróleo y los hidratos de metano. Todavía no hemos puesto en marcha, pues no hace falta. No hay preocupación por el agotamiento. Esto ha desaparecido hace mucho tiempo.
Pues interesantísima esa conversación que hemos mantenido con el profesor Rafael Salgueiro, que nos ha aclarado, por lo menos a mí me ha aclarado, algunas dudas que tenía a este. Profesor, muchísimas gracias por atendernos. Ha sido un auténtico placer y un privilegio contar con usted en la noche de COPE.
El placer es mío, es un honor que me llaméis.
Pues muchas gracias. Buenas noches.
A vosotros. Buenas noches.